Semana tras semana, en Hacemos lo que Podemos, recibimos a alguien que se luce en su profesión. Comienzos, actualidad, anécdotas y más desde ahora. Fuerte el aplauso para
Gustavo el Pelado Cordera. Pero sí, señor. Buenas tardes.
¿Cómo andan? Me aplaudo. Me aplaudo.
Bien. ¿Anda bien?
Bien.
Todo
bien,
tranquilo.
Bien.
Antes que nada, gracias por venir, ¿eh?
Por favor.
Es un tirón desde allá para acá, ¿no?
Sí, sí, pero se disfruta mucho la ruta.
Pero el argentino son dos cuadras. Para es un barrio.
Para mí es muy poco, sí. Sí.
Nosotros estamos mal acostumbrados a la distancia, pero ustedes que solo en Buenos Aires se tendrían que mover a distancia.
Sí,
grande.
Sí. Mira, trasladarte, por ejemplo, de Capital o Doctor 4 a Tigre es más o menos como venir de La Paloma a Montevideo.
Claro.
Aunque sea 60 kilómetros, ¿no? Pero.
Claro.
Mucho tráfico, tensión.
No estamos acostumbrados a eso nosotros. No nos vamos a acostumbrar nunca a eso.
Y lo que pasa es que esas cosas suceden. Son planificaciones, son proyecciones. Se planifican esas cosas.
Uh-huh. Y bueno, lo mismo La Paloma. Le contamos a la gente que Gustavo está hace unos años ahí, en 2008, ¿no?
2007.
13 años ya.
No, en realidad. Fin del 2006, casi 15 años.
Ahí está, casi 15 años.
Casi 15 años.
Hay una diferencia entre La Paloma y Montevideo, sustancial, o sea.
Sí, por supuesto que
claro,
sí.
Claro, y eso si lo llevas a Buenos Aires, bueno, ya es abismal.
Pero todavía guarda ciertas cosas barrial, Montevideo, cosas barrial. Sí, vos sabés que en cada cuadra siempre hay, acá por ejemplo, en la zona hay un cuidacoche. Eso te da un marco de referencia, una identidad.
Claro.
Una persona que está siempre en la calle, en la cual vos confías porque te cuida y que ves todos los días. Eso, el almacén, la señora que sale todos los días de compra, todavía se ve en esta ciudad. Se va perdiendo en la medida que hay cada vez más gente, pero se ve. Los departamentos son modelos de alguna manera un poco alienantes, ¿no? Porque es muy loco que en el mismo piso las personas prácticamente no se conocen o no intiman, ¿viste?
Claro.
Uh-huh. Vos sabés que ahora en unos segunditos vamos a empezar a escuchar una canción que te tomaste la molestia de hacer el día miércoles, ¿no?
Un día antes del fallecimiento de...
El día antes.
Estamos escuchando.
Bien, ahí va. ¿El día antes?
El día antes.
Pensé que había sido el mismo día.
No.
A ver, contame cómo fue eso.
El día antes.
La estamos escuchando, ¿no?
Estamos escuchando, sí.
Si quieren la escuchamos y después.
Dale.
Abrazo de gol.
Vamos escuchándola.
Que de frío, mamá, ya no hay nada que hacer. Me voy a replegar, me voy a adormecer. Y ya sin respirar, voy a retroceder. Volviendo al mismo barro que me vio nacer. Ya no estaré en el foco, ni seré la atracción. No seré más la excusa de tanta frustración. Esta vez no podré gambetear a mi negra compañera.
¿Cómo nace esta canción? Justo el día anterior. Es increíble.
Donde me crías ver. Cuando terminas Treviso te digo.
Dale.
Por todo lo que di, por todo lo que erré, los goles que metí, por ser capaz de llegar aún más lejos de lo imaginado. Les regalé mi vida para que puedan vivir algo mejor. Les dejo este abrazo. No se preocupe por mí, yo seguiré aquí, siempre me quedaré, yo viviré en ti. Yo soy la humanidad, en cada lágrima, en cada necesidad, en cada dádiva, en cada mirada ausente, en cada boca tapada, en cada loco que queda fuera de su manada, en cada adicto porque nunca dijo lo que te grito en la cara. Les regalé mi vida para que puedan vivir algo mejor. Les dejo este abrazo de gol, de gol. Yeah. Les regalé mi vida para que puedan vivir algo mejor.
Abrazo de gol. Lindo, ¿eh?
Abrazo de gol. Hasta el primer estribillo, el día anterior, lo había escrito y mi compañera me escuchó y me dijo, te estás despidiendo. ¿Te querés morir? Me dijo. Y me impresionó. Y cerré el cuaderno. Y al otro día amanecí con la noticia de que Diego había fallecido. Y volví a abrir el cuaderno y dije, ah, esto.
¿Empezaste a escribir, o sea, el martes?
El día anterior a la muerte.
O sea, el martes, sí. Este martes pasado.
Sí, era una despedida. Estaba haciendo una despedida.
¿Sin saberlo?
Sin saberlo. No es la primera vez que me pasa esto. Muchas canciones las escribí antes de que las cosas sucedan. Porque muchas veces entro en un estado de, yo digo, de canal abierto, ¿no? Uh-huh. Y la información que me baja no es una información que surja de mi cabeza. Mi cabeza entra en un proceso donde responde a algo que no sé qué es. Es muy difícil de explicar porque los seres humanos somos extremadamente complejos y mucho más ricos interiormente de lo que imaginamos, de mucho más de lo que imaginamos. Entonces, cuando se compone, para mí es un estado de conciencia alterada, a veces, otras veces no. Otras veces vos podés construir con la cabeza, y hay otras veces que, como en este caso, se construye a través de un canal. O sea, así como ahora hay un canal, ustedes tienen una antena acá, uh-huh, donde están recibiendo...
Sí. La señal,
gente,
sí.
Están recibiendo una señal, la gente recibe la señal. Nosotros, los seres humanos, somos también antenas. Y recibimos todo tipo de información.
¿Y cómo te enteraste de la noticia?
Mi hijo me dijo, papá, parece que falleció Diego.
¿Y cómo lo tomaste? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo te pegó? Porque vos lo conociste, cantaste con él, lo tuviste en tu recital, cantó el baile de la gambeta.
Cuando lo recibí, para mí, esa noticia yo ya la había recibido varias veces en mi vida, de que Diego había muerto. Me parecía que era lo que tenía que suceder con él. Porque no podía más ser Maradona. Es algo inimaginable para un ser humano. ¿Quién se atreve a ser Maradona? Habitar ese cuerpo, cumplir con todos los reclamos, abastecer a todo su entorno, pelear contra el poder, contra sus adicciones, contra su obesidad, no podía detenerse, no había forma para él. Y creo que esta fue una manera de encontrarse con su alma, ¿no? Y me parece que si no soy egoísta, es lo mejor que le pudo haber pasado a él. Uh-huh. No a nosotros, los argentinos, porque nosotros bebíamos de su sangre. Vos fíjate que hoy no se habla de otra cosa, los medios de comunicación...
En el mundo.
Los medios de comunicación, el presidente de la República, todos siguen utilizando a Diego Armando Maradona. No puede descansar en paz la gente que lo condena en las redes... No tiene descanso ese ser. Ese ser ha provocado tanto que no se lo deja ir. Inclusive, ya te digo, todo el mundo sigue de alguna manera utilizándolo. Yo personalmente, esta canción, cuando la hice, intenté ponerme en su alma, imaginarme lo que él... una carta que él estaba haciendo a la humanidad. Uh-huh. Les dejo este abrazo de gol. Porque es un tipo, siempre fue un tipo muy generoso con todas sus cosas, ¿no? Con sus miserias y con sus
luces y sombras.
Nunca tuvo una máscara, nunca fue una máscara. Fue todo lo que todos los seres humanos potencialmente podemos ser en una sola persona. Y entonces y tocó el cielo y estuvo pero en la, en, en la tumba y en el barro muchas veces.
Vos recién hablaste de los del entorno, ¿no? Y ayer estábamos hablando con Juan y con la audiencia, con muchos mensajes que llegaron al respecto y todo. Y yo decía algo que capaz, que no sé si es verdad o capaz que no. Digo, ¿no pecó un poco de ingenuo al siempre, digo, desde Coppola, desde los médicos, y siempre el entorno ha cambiado de entorno, y siempre que cambió de entorno fue para peor? ¿No pecó un poco de ingenuo también?
Hay personas que son y otras personas que se diseñan a sí mismo y tienen estrategia y aprenden a convivir con su niño interior, a controlar sus sombras, a manipular su ingenuidad, a hacerse más pillo, más pícaro. Él vivió siempre. Él vivió. Él no, nunca se controló. Nunca pudo controlarse. Por ahí iba algún médico, le daban unas pastillas o algo exterior a él, uh-huh, que lo detenga, para decirlo de alguna manera. Pero tampoco él permitió ser ayudado. Porque sencillamente porque no se pudo evitar. Nadie puede meterse en el cuero de un tipo que va a Rusia y Putin se arrodilla ante sus pies, que va a Palestina y
el Senegal
o a Senegal,
sí, en medio de la jungla,
bueno, en medio de la jungla
es único.
El ISIS le hace reverencia, va a donde vaya en el planeta, representa las lágrimas del pueblo, las necesidades del pueblo, representa, pero honesta y sinceramente lo representa, claro. No desde el discurso. Claro. No, y sin sacar ningún rédito de eso, porque no saca ningún rédito político, no quiere convencer a nadie, nunca quiso convencer a nadie de nada.
Gustavo, te quería hacer una consulta, porque capaz que lo preguntaste
tranquilo.
Y yo tengo compañía de la autora.
Dale tranquilo. Tiene agua caliente, así que dele al mate tranquilo.
Ayer viendo las imágenes, las vimos todos creo, de lo que fue desde Casa Rosada, el velatorio y demás, los desmanes que hubo. Yo mientras que lo miraba, rápidamente se me vino a la cabeza la argentinidad del palo. ¿Fue un poco de eso?
Y sí, porque él representó al ser nacional más que nadie. Más que a San Martín, Belgrano, Sarmiento. O sea, no hace falta comparar, pero los próceres normalmente se construyen con un relato oficial, sí, que es conveniente a las al status quo moralista de una nación. ¿Viste? Entonces todos los héroes son los que nos liberaron, los que pelearon por el pueblo y por la libertad, y parecen que hasta son inhumanos, ¿no? Diego fue más que un prócer, porque siendo humano, todos conociendo sus debilidades y sus miserias, aún así recibió muchísimo más amor que un prócer, muchísimo más amor que hasta inclusive de Gardel. O sea, no hubo en la historia argentina ni siquiera el Che Guevara, porque el Che Guevara tenía un sustrato ideológico que de alguna manera separaba a todos los que no formaban parte de esa ideología.
Una grieta, vamos a llamar.
Una posición ideológica.
Sí, sí, sí.
Entonces, Diego no. Diego era totalmente...
Bueno, ya vimos gente de Boca y de River abrazada, ¿no?
Desideologizado totalmente. El chabón se enamoraba de Maduro, le importaba tres carajos, lo abrazaba y lo quería por cómo era como ser humano. Y después se iba enamorada de Putin. Y después o de Trump.
Sí, ¿qué sé yo?
No le importaba a él eso. Él iba al ser humano. Él le latía como ser humano y a él no le importaba qué ideología tenía, nada. Te representaba de alguna manera. Y eso lo hizo tan transparente, tan honesto, ¿no? Esa vida tan intensa, tan descabellada, ¿viste? Tan salvaje también.
Sí, vivió al límite, como decía Coppola, ¿no?
Él nació en
venía jugando al límite hace 20 años, dice.
Nació en una villa, acá se llama
Villa Fiorito.
Cantegril. En ese momento, culturalmente, ser de una villa significaba que de repente en una villa podía ocurrir la promiscuidad, podía ocurrir el vandalismo, podría ocurrir absolutamente todo porque estaban en estado de emergencia y de subsistencia. Entonces, cuando un ser humano está en un estado de necesidad muy grande, no puede andar planteándose si roba o no roba.
Ahora me acordé esa de que dijo, yo era vivía en un barrio privado de luz, privado de agua.
Bueno, sí, fue el título de Caras y Caretas.
Sí. Bueno, tiene,
¿sí?
Bueno,
sí, Diego tiene. Pero aparecen muchas cosas que por ahí uno no había escuchado en tantos años, ¿no?
Sí, tiene mucho de eso. Y ese ser humano alcanzó también Dubái, hoteles 6 estrellas,
sí.
con Reyes. Sí. O sea, conoció desde toda la pirámide social, todos los estratos sociales y toda clase de seres humanos. Entonces, la experiencia humana de él la llevó como ser humano a un lugar tan intenso que, bueno, su cuerpo no sé cómo hizo para durar 60 años. Realmente es un titán.
Pero vos creías ya hace unos años atrás que Diego está para quedarla.
Yo estaba sorprendido de que esté vivo.
¿Sí?
Sí.
Porque un tipo joven, ¿verdad? Para hoy 2020, 60 es joven, pero capaz que para la vida de él decir que era. Estaba de chapa.
Mucho desgaste.
Mirá.
Mucha intensidad. Él no bajó nunca
de esa máquina.
No pudo hacerlo. Hay que ver sus últimos momentos cómo fueron, si habrá podido reivindicarse con él, abrazar a su niño interior, encontrarse con los seres que amaba, encontrarse con él. Para mí era lo que más me le deseaba como ser humano, ¿viste?
Uh-huh. Si le tuvieras que decir algo, ¿qué le dirías? Sabiendo que te está escuchando.
Gracias. En un momento donde se está promoviendo un ser humano artificial, un hombre virtual 2.0, lavado, con un solo pensamiento único, moralista, con políticamente correcto, él es un mojón que nos puede servir para que el ser humano se recuerde a sí mismo en toda su potencialidad.
Gracias, le dirías entonces.
Gracias por la libertad que dio en estos días de pandemia. La gente fue libre con su muerte, dos o tres días, donde no se pudo detener con ninguna restricción, con
ningún decreto,
no se pudo detener. La gente está en la calle festejando que Diego fue parte de nuestra vida. Eso también se lo tengo que agradecer. Diego es símbolo de revolución, de rebeldía y de libertad también.
Arrancamos antes que nada, porque si no después me olvido. Arrancamos la conversación de que vos empezaste tocando, la conversación que vos lo tuviste cantando contigo en un recital.
Tuve con él 5 veces. Tuve
¿5 veces?
5 encuentros con él.
Mira.
Y las 5 veces en distintos momentos de su vida con distintos personajes. Conocí 5 Diegos distintos.
5 facetas.
5 facetas. A los que lo conocen bien dice que tienen aún muchas más.
Mira.
¿Cómo son esas 5 facetas? O sea, ¿viste un tipo distinto?
Las 5 veces. ¿Mirá? Conocí al barbudo con habano, guevarista, sí. Guarro. Exultante.
¿Con cinturón gástrico? ¿Lo conociste?
Lo conocí con el cinturón gástrico después de... cuando en la noche del 10.
Sí.
Ahí estaba para jugar.
Sí. Ahí está.
Impecable.
Ahí estaba
impecable. 2005.
2006. Después también estuve con él como padre, porque vino con su hija a un concierto y bailó conmigo y cantó conmigo. Él y su hija, era chiquita, Janina. Después estuve con un Diego empastillado, afeminado.
¿Cómo?
hablando. Hola, Gus, ¿cómo estás?
Ay, ¿bien? No te puedo creer.
¿Querés que vayamos a comer? Eso fue en Brasil. cuando estaba con Víctor Hugo. Víctor Hugo lo tenía...
¿Haciendo de zurda?
Sí, claro, de zurda. Víctor Hugo lo tenía recontra cagando, porque si no, si el chabón en un momento no tomó las pastillas esas que tenía que tomar y no lo pudo controlar a Hugo y mandó a la mierda a la FIFA, hizo un quilombo tremendo, no lo dejaron entrar a cancha. Nosotros no entramos tampoco porque me invitó para ir a la cancha con él y me tuve que quedar afuera con mi hijo porque se había mandado un moco justamente porque no había tomado las pastillas.
Qué increíble.
Después tuve una charla donde casi me comunico con él y no con Maradona, porque una cosa que vos te comuniques conmigo y otra cosa que te comuniques con el Pelado Cordero.
A ver, ¿cómo es eso?
¿Cuál es la diferencia?
Hay muchas diferencias.
A ver.
Con el interior de Maradona, ¿sí? No con el de fuera.
Ustedes no sé si se darán cuenta, pero todos los seres humanos tenemos un ego y un personaje con el cual nos comunicamos con el mundo exterior.
Totalmente. Una máscara, decís, algo así sería.
Un disfraz,
bien.
Llámele ego, ¿sí? para no le pongamos ese nombre, es nuestro sistema de defensa, nuestra protección.
Sí. Okay.
O lo que nos identifica. Nuestra identidad, exactamente. Pero otra cosa es el niño que vos tenés adentro, tu esencia, ese que no se muestra, no se expresa, ese que está cuidado adentro, ese que tiene un dolor, ese que no se expresa. O se expresa a veces. Algunos lo llaman el alma, ¿no? Que es más silenciosa. Entonces, un tipo como Maradona, para sostenerse, o el Pelado Cordera, o Cerati, no comparándolo porque no hay comparación, simplemente estoy hablando del mecanismo. Una cosa es el ser social y otra cosa es el ser íntimo con vos mismo, lo que a vos te pasa. Eso a veces se puede ver en terapia, se puede ver...
¿Puedes decir que todos tenemos una vida pública, una vida privada y una vida secreta? Ponele.
Yo te pediría que te lo preguntes a vos, no que lo diga yo. Yo puedo hablar de mí.
¿Lo tenés? ¿Esas tres facetas, por ejemplo?
Una
vida pública, una privada y una secreta.
Sí, por supuesto. Como todos los seres humanos. Y la vida secreta, para decirlo de alguna manera, es eso que vivo conmigo mismo, esa intimidad que vivo conmigo mismo, que es deliciosa. Son mis lágrimas, son mis enojos conmigo mismo, son los momentos de soledad e indefensión.
¿Y vos encontraste ese Maradona?
Y yo no pude encontrar a ese Maradona.
¿No pudiste encontrarlo?
No pude. Y tampoco tenía por qué mostrármelo a mí.
Ok.
Porque tal vez no se lo mostró a nadie jamás. ¿Quién soy yo para que me lo muestre? Pero yo lo intenté porque a mí me... Tuve una anécdota increíble. Una vez estaba el Maradona revolucionario, me invitó a un partido de fútbol femenino donde jugaba Rocío Oliva, quien era su novia en ese momento, y él estaba a los gritos, ¿viste? Decía, ¿qué querés? Que vaya y patee yo, pegale, dale, pegale, le gritaba, ¿viste? Director técnico. Se olvidaba que eran mujeres, ¿viste? O sea, estaba hablando como si estuvieran gimnasia, en Boca, todo. Sí, director técnico de fútbol. Sí. A mí me impresionaba un poco, ¿viste? Y se daba vuelta y hacía así con las manos y me decía, pero ¿por qué no le pega? Si tiene el jugador, me explicaba. Todo ese acting que hacía Diego, ¿viste? Y en un momento se sienta y me dice, che, me dice, ¿sabes que vamos a ganar la FIFA? Estoy con el Turco Ali y vamos a ganar la FIFA, vamos a sacar a este corrupto, vamos a agarrar la FIFA. Y entonces yo le digo, Diego, ¿en serio querés agarrar la FIFA? ¿Necesitas agarrar la FIFA? ¿Para qué querés eso? Y me miró con enojo y no me habló más.
¿No te habló más?
No me habló más.
¿Ahí o no te habló más hasta ahora?
No, después. Bueno, volvimos a ver todo, pero en ese momento no me habló más. O sea, él protegía mucho a ese que tenía dentro, ¿viste?
Ok, bien.
Él sabía cómo protegerlo, ¿viste? Entonces se hacía parecía accesible, pero no lo era. Y eso no solamente lo vi en él, lo vi en Cerati, y también lo detecté en mí. La inaccesibilidad al otro, ¿no? Por protección. Uh-huh. Eso hace el ego, y eso es saludable también. Es nuestro mecanismo de defensa, nuestro mecanismo de protección.
Es verdad.
Nosotros nos protegemos de esa manera.
Es verdad. Háblame de lo que va a pasar el próximo 5 de diciembre en la sala.
Vamos a vivir un...
¿De qué se trata?
Vamos a vivir un encuentro.
Sala del museo, perdón.
En la sala del museo. Vamos a vivir un encuentro artístico, musical. Vamos a encontrarnos en las canciones. Vamos a cantarlas. Vamos a emocionarnos. Vamos a recordarnos. Y Mi Caramelo, Un Pacto.
Los clásicos.
Los clásicos de Bersuit, los clásicos de La Caravana. Uh-huh. Y alguna cosa nueva también.
Bien.
La obra se llama, y justamente son todas canciones que yo compuse en distintos periodos de mi vida.
¿Y vas a contar? ¿Algo? ¿Algo más?
Mira, lo que estoy haciendo, que lo estuve haciendo cuando estuvimos en la sala Magnolio uh-huh. Sala,
sí.
Confesando la musa inspiradora y las historias que me movilizaron a escribir las canciones.
Bien.
Esas canciones que la gente conoce. Entonces, es un momento íntimo de donde yo, de alguna manera, desnudo eso, cosa que nunca hice. Porque consideraba que que cada persona necesitaba o merecía apropiarse de una canción sin la necesidad de que yo le explique qué estaba contando. Uh-huh. Tampoco lo estoy haciendo, pero sí estoy diciendo, estoy confesando el secreto emocional uh-huh. que movilizó la creación de esas canciones tan memorables para la gente. Y,
que nosotros no tenemos idea, capaz que las cantamos, hacemos poco, y no tenemos idea el trasfondo que tiene cada tema, cada éxito, digamos, ¿no?
Cada éxito. La Bolsa, El Estallido,
Un Pacto.
Un Pacto, Mi Caramelo, Amores Perro, Madre de una Sola,
La Bomba Loca.
La Bomba Loca, Soy Mi Soberano.
Sí. La única vez que estuve en un pogo fue en un recital de...
¿En serio?
¿En serio?
Te juro, año 2006, Fiesta de la X. En el Parque Valle.
Me acuerdo, tocó Calamaro también ese día.
Sí.
Y no te va a gustar.
De tarde, sol.
Fue tremendo eso. Tremendo concierto.
Sí, sí, sí.
O sea que acá... Van,
creo que fue la última vez que tocamos con Bersuit acá.
Puede ser, sí.
Sí, sí.
¿2006?
Sí.
Claro. Dice, un grande El Pelado, gracias por tu humildad, tu música, Agustín Paredes. Quería sacar uno nada más, que dice...
Perdón, estaba el Colorado.
Estaba el Colorado también, qué raro. Hay un montón de mensajes, porque acá dice, el mejor show fue el del Teatro del Verano cuando cantó junto a Dani Umpi, inolvidable. ¿Puede ser?
Sí, sí, vino Dani Umpi.
¿Y?
Sí, nos habíamos hecho amigos en La Pedrera. ¿Ya? Lindo tipo. No lo vi más. No sé nada de él.
Está en un reality de... Está en el reality de Canal 10. Masterchef.
¿En Masterchef? Ah, sí, que terminó ayer. Mirá, no sabía.
Muy talentoso ese pibe. Muy talentoso.
¿Sí?
Sí, muy.
Sí, usted.
Te quería preguntar... Te escuché una nota que dijiste que hace más de 20 años que no votás. ¿Qué es? ¿Fue un desencanto?
No... Estoy desencantado con los partidos políticos, no con la política.
No con la política en general, ya.
El día los que partidos. Los partidos políticos, en vez de llamarse partidos políticos, se llamen enteros políticos, los voto. Uh-huh. Nada que sea partidario o partido me hace parte, porque estamos en un momento donde si yo tomo parte y vos tomás parte, nos partimos los dos. O sea, y estamos en un momento donde... Creo que necesitamos integrar los mundos, no partirlos. De alguna manera, la dinámica que se aprendió en lo discursivo y en lo ideológico en el mundo que estamos viviendo es el desprecio y la condena al otro para ganar. Todos los partidos políticos basan su estrategia en la destrucción del otro. Entonces,
¿pero solo pasa en política, dices eso, o no pasa en líneas generales, me parece? No sé. con redes sociales, capaz, ¿no?
Digo, vos me preguntaste.
Sí, sí, política sí, pero digo.
Vamos a hablar de política. Vamos a hablar de política. Después, si querés, hablamos del mundo dual y esta cosa. Esta cosa de las contradicciones. Sí. Pero a mí me parece que el universo de la política entonces lleva ese discurso para capitalizar el enojo, el descontento y la ira de la gente. Entonces no hay nada constructivo desde ese lugar. Uh-huh. O sea, si yo voy a formar parte de un partido porque desprecio a mi opositor, mi energía no es creativa, no es constitutivamente constructiva, no es evolutiva, no es superadora. Y eso es lo que están sucediendo en los partidos políticos. La incapacidad de integrar. Ahora volviendo a mí, esa misma dinámica muchas veces está también en los seres humanos. Por ejemplo, encuentro en mí la debilidad por las drogas, por ejemplo, entonces condeno a los drogadictos y a las drogas también. Encuentro en mí el deseo de quitarle a los que tienen dinero porque yo tengo poca plata y condeno a los ladrones. Condeno al que quiere robar adentro mío, condeno al que quiere drogarse adentro mío, condeno al que miente como forma de protección. Entonces, ¿qué hago? Despierto eso. Porque por ley de atracción, todo lo que rechazo se adhiere a mí. Todo lo que condeno forma parte de mí. Son dinámicas de la naturaleza misma de las cosas. Es como generar karma. Entonces, esta cosa dual de creer que condenando a la otra parte, o la parte que yo desprecio, voy a generar de alguna manera algo superador y beneficioso para mí, es ya los seres humanos aprendimos que no. Es un buen momento de dar un salto. Si querés sororidad, sé sororo o sorora. No condenes al que no la tiene, porque estás pidiendo sororidad odiando. Uh-huh. Querés empatía, pero condenás. Si condenás, ¿qué vas a traer como respuesta? Condena. Es crístico esto, ya lo dijo Cristo hace 2000 años. Con el mismo dedo que te condeno, el otro dedo
apunta hacia vos.
Apunta hacia vos. Mm. O sea, estas son leyes que ya el ser humano ya curtió. Pero ¿qué pasa? Estamos en un mundo donde se está ensalzando y desarrollando el sistema binario. Las DOP o dual, las redes lo son. Entonces los algoritmos generan formas de pensamiento binarios y duales. O sos una cosa o sos otra. Y en la experiencia humana queda atrapada en esos dos mundos, en esa grieta. Y la experiencia humana es muchísimo más rica que eso, porque nosotros vivimos muchísimas millones de posibilidades. ¿Quién dijo que hay solamente dos formas de ver la política, derecha e izquierda? Hay tantas políticas como seres humanos haya en la Tierra. La política es el arte de resolver un problema social. Hay miles de formas de resolver un problema social, no solamente con la mente de la derecha o de la izquierda. Entonces, quedás atrapado en un pensamiento dual, quedás en Peñarol Nacional, quedás en hombre y mujer, y de esa manera nos tienen controlados, nos tienen debilitados, nos tienen de alguna manera enfrentados entre hermanos. Vos y yo, nosotros tres tenemos muchísimas más cosas en común que diferencias, pero lo único que nos une es la diferencia. Es como dijo Borges, ¿no? Lo que más nos une es el desprecio y el espanto. Vos fijate que en las parejas pasa exactamente lo mismo. La gente queda aliada o pegada o adherida
Cuando se complementa, el famoso complemento.
El complemento cuando,
es cuando uno es una cosa y el otro es otra.
Cuando se genera este enfrentamiento, para decirlo de alguna manera, donde no hay ni comunión, ni solidaridad, ni nada de esas cosas de las que se habla políticamente hoy, que son todos ideológicamente maravillosos, correctos y demás, pero que no nadie lleva a la práctica, le pide al otro. Vos fíjate que en Bioneuromoción, por ejemplo, hay un hombre que se llama Henry Corbera, que hizo un TED que yo vi, que es maravilloso, y le pregunta a la gente quién está de acuerdo en cambiar las cosas y cambiar el mundo, y toda la gente levanta la mano, y después pregunta quién de ustedes considera aparte que tiene que cambiar algo en sí mismo. Nadie. Ese es el mundo dual en el que estamos viviendo, el afuera y el adentro. Proyectar afuera todas las miserias del mundo y no verlas adentro de uno. Uh-huh. Condenar a los demás lo que nosotros llevamos dentro. Nadie lo puede ver. Nadie lo puede creer.
Falta autocrítica. El análisis de introspección.
La palabra es estrenar los ojos, esos ojos que vos tenés en un principio para ver afuera y que no tenés para mirarte adentro, empezar a estrenarlo, ¿viste? Yo lo tuve que hacer, para mí fue vital por una necesidad de subsistencia y sobrevivir. En un momento era solamente el afuera. Y más cuando tenés que conquistar a la gente, cuando uh-huh. tenés que fijarte que el otro complacerlo, estimularlo,
ser aceptado.
Cuando eso se hace tan voraz y una necesidad tan importante para tu carrera y para tu desarrollo en la vida, perdés la mirada interna y te perdés y te olvidás quién sos. Eso tal vez le pudo haber pasado también a Diego, ¿no? Y eso por ahí le pasa normalmente a mucha gente que no hace en algún momento de su vida una bisagra, ¿viste? Y dice, bueno, loco, ¿quién soy yo? ¿Qué me pasa realmente? ¿Qué siento realmente? ¿Qué me gusta de la vida? ¿Qué está sucediendo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi verdadera intención? ¿A qué vine yo a la Tierra? ¿A qué vine? Yo lo descubrí hace muy poquito. Muy poquito.
¿Y a qué viniste?
A dar alegría.
¿Con tu arte?
No importa con qué.
A dar alegría. No con música, no con algo específico.
La profesión es para decirte de alguna manera, es el medio, no es el fin.
Bien.
La profesión es el medio, no es el fin. Vos de repente, tal vez ustedes tres, o por ahí nosotros tres, compartamos la misma misión. Uh-huh. Y no lo sabemos, ¿viste?
¿Por qué no?
Y no lo sabemos. Vos elegiste la radio, yo elegí hacer canciones, y por ahí un médico, o una enfermera.
Un policía.
Sí, sí. Las profesiones, los resultados, ¿cómo te llamás? El éxito y el fracaso son para mí medios, herramientas, para decirlo de alguna manera. Pero en el fondo, claro, porque yo antes me confundía y decía, no, yo vine a cantar. Ah, no, yo vine a hacer canciones. No, yo vine a hacer arte. No, yo vine a... Y nada de eso me satisfacía. Hasta que dejé de dar alegría, de darme alegría a mí y de darle alegría a la gente, y me di cuenta que era eso lo que mi espíritu me reclamaba. Y es eso lo que yo voy a ofrecer este sábado y todas las veces que nos encontremos. Situaciones donde vos sientas a tu espíritu sonreír. Uh-huh. Alegría.
Pasarla bien.
Sí, no confundamos alegría con pasarla bien. A veces alegría es descubrir una enfermedad y sanarla. Sí. A veces alegría es atravesar un dolor.
Uh-huh. Es cierto.
No solamente sonreír. Uh-huh. Alegría es, muchas veces, resolver un problema. Y para eso a veces lo tenés que ver. Yo te lo puedo mostrar a veces. Uh-huh. Porque soy un tipo que provoca esas cosas. Provoco esos movimientos internos. Que en definitiva producen alegría. Como los brujos, antiguos brujos, ¿no? O como los modernos chamanes. A veces es incómodo estar con ellos. A veces no te gusta. Y a veces los querés matar también. Como me pasa a mí muchas veces. Que me han querido matar. O sea, pero es esa mi función. No es brindarte comodidad. Sino moverte internamente para que consigas alegría.
Uh-huh. Después de lo que pasó en el 2016, hace 3 meses sacaste un video, ¿no? Donde quedaste afuera de todo,
sí,
digamos, ¿no?
Y ya fui sobreseído también.
Exactamente. Digo, ¿qué sacaste de bueno de todo eso? Digo, porque vos tuviste, no sé si te prohibieron, pero que te quedaste sin laburo, no te pasaban en las radios, era políticamente correcto e incorrecto tenerte, hacerte una nota, promocionarte. Digo, ¿qué sacaste de bueno después de todo eso? ¿Algo bueno sacaste?
Sí, no trabajar más. Que no me pasen más en las radios.
¿Eso fue lo bueno?
Por supuesto que sí.
¿Por qué?
Porque un cambio de lugar te hace inmediatamente tener un cambio de percepción y un cambio de mirada. Y cuando el afuera es tan hostil, donde ya no te podés reflejar en nadie, porque ves tanto desprecio hacia vos, tenés que, por lo menos en mi caso, el único lugar que te queda es adentro. Entonces, para mí fue un verdadero cachetazo para irme adentro mío. Y para irme adentro mío de verdad. Y ahí me pude encontrar conmigo mismo. Ahí pude hacerme hombre también. Porque hasta ese entonces era un niño ingenuo, mal herido. Enojado y diciendo, boqueándola también. Y reclamando, ya siendo grande, reclamando ese lugar, inclusive en las relaciones de pareja. Que me escuchen, que me quieran, que me entiendan, que me esperen. Y eso dejó de suceder. Y fue iniciático para mí, porque me hice hombre. O sea, yo creo que el universo femenino me estaba reclamando que me haga hombre. Y es eso lo que sucedió. Entonces, estoy muy contento, contentísimo de esa condena, de esa sanción. Cuando cumplió su cometido, cuando me forjó adentro mío lo que vino a contarme, todo eso, pude soltarlo. Y ya me liberé. Ya es pasado para mí. Uh-huh. Es pasado para mí en todo sentido. Yo no necesito estar en ninguna posición, ni levantar ninguna bandera, ni representar a ninguna ideología. Yo soy amor, soy arte. Ese es mi viaje. Abrazar, el viaje mío es emocionar, es que la gente se conecte consigo mismo. Y eso para mí es lo importante. Yo estoy afuera de la dinámica del universo político, bueno, que es justamente lo que él me está diciendo, ¿no? Estoy totalmente afuera de esa grieta. Abrazo a los dos universos adentro mío.
Uh-huh. Sigue usted, Juancito.
Ya creo que estamos en...
No, quedan 4 o 5 minutos queda.
Le quería preguntar, capaz que ya lo respondió en algún momento y yo no estaba presente, pero ¿qué lugar ocupa la música en tu vida? ¿O qué representa? ¿Qué?
Alegría. Libertad. La música es para mí el campo emocional, es la creatividad, es la sorpresa de estar haciendo constantemente improvisaciones y melodías todos los días. Recién estaba mirando, en los últimos 20 días hice 15 canciones. O sea, compongo todos los días estoy escribiendo. Ahora,
¿tenés una hora especial? ¿Viste que siempre dicen que la noche?
A la mañana.
¿A la mañana?
Sí, cuando me levanto. ya me levanto con melodías.
¿Escribís?
Sí. Y muchas melodías, cientos de melodías. Me divierto mucho. Me gusta improvisar. El otro día me invitaron a un lugar, un fuego, agarré una guitarra con gente y estuve improvisando muchas canciones, y divirtiéndome, jugando. Para mí es juego, la música es jugar, ¿viste? En sí, ¿no? Es encontrarme con amigos míos, a jugar.
¿Y cuando terminas un tema?
Amigos, cuando digo amigos es sin género, ¿eh?
Sí. Cuando terminas un tema y dices, esto está pronto, ¿lo probás con un público reducido, con los tuyos, con el entorno íntimo? ¿O vos decís, no, yo ya considero que esto está para salir a la cancha, la mando?
Veo cómo le afecta a Yanela, a Ailem, a Gino, a Estela, a Pepito, a Leandro, que están ahí. Es que son las personas que con las que yo confío en su honestidad y en su sinceridad. Veo lo que les pasa en el cuerpo, en la mirada, en el silencio, en lo que dicen. Lo veo, lo siento.
¿Lenguaje no verbal?
Sí. O sea, se expresa enseguida. El lenguaje no verbal, cuando vos tocas una canción, se expresa, ¿viste? Si hay alegría, si te movió algo o no te movió nada, o hay resistencia. Si hay resistencia también las tengo en cuenta. Sí. O sea, porque a veces la resistencia está bueno que algo genere resistencia. Esta cosa de los me gusta, ¿viste? No tiene nada que ver con el arte. El arte no te gusta o es feo. El arte te mueve, te moviliza o no te moviliza. El arte te transforma o no te transforma. El arte te impregna o no. O sea, no, te gusta o no me gusta. No me gusta. El arte cumple una función, desde mi punto de vista, muchísimo más profunda que el me gusta o no me gusta. Entonces, hay veces que una canción no te gusta para nada, pero te modifica, te transforma. En algún lado conectás, resistís y conectás, como alguien que te dice, mira, vos sos esto y lo otro. No, yo no soy esto, nada, te enojás todo, te vas, pero en un momento te cae la ficha, che, esta persona me estuvo diciendo algo que yo estoy desestimado y no me había dado cuenta. Con las canciones, yo creo que las canciones cumplen muchas veces esa función. ¿Cuántas veces te pasa que a una canción no le diste bola nunca y un día conectaste y dijiste, la puta madre, nunca le di bola a esta canción?
O te cuento algo, preparando la nota. Yo la gambeta pensé que era de Maradona, pero es Bochini.
Es el Bocho, por supuesto.
Y yo soy la gambeta y haciéndole gambeta a la muerte, lo que hablábamos. Yo pensaba que era siempre para Maradona.
Sí.
Pero es para Bochini.
Es para Bochini y.
Dedicada, ¿no?
Y para mi hermano, que fue el jugador de fútbol. Y y tuvo muchos problemas con las drogas.
Mirá.
Y se lo escribí a él cuando la habían internado en un manicomio.
Mirá.
Para darle fuerza, para que él pueda salir. Y bueno, es para mí la canción es brujería, ¿no? Es brujería desde siempre. Las tribus la utilizan para sanar, para que las personas se vean. Eso es el arte para mí. No, puede haber celebración, puede haber diversión también, pero en la celebración y la diversión también vos largás ira, también te emocionás, también saltás, ¿viste? O sea, liberás una carga emocional importante, ¿viste? Uh-huh. Es muy groso lo que pasa con las canciones. De hecho, en el viaje artificial y virtual no existiría sin la música. Google tiene de cada 10 cliqueos en el mundo, 6 se dedican a la música. Es lo que más mueve las redes en el planeta. ¿Sí? La música. En el planeta. Después, 2% para el deporte. Y después lo otro es interés general, política y otras tantas cosas. Pero el 6 de cada 10 busca.
Búsqueda de música. No importa el género.
Música. O sea, la música y el arte mueven toda la energía planetaria. Y es necesario volver a hacerlo en vivo. Porque si perdemos eso, yo creo que la humanidad se va a empobrecer muchísimo en todo sentido. Hasta su sistema de defensa, todo, todo. No es más importante la economía que el arte. No es más importante ir a trabajar que ir a un lugar a encontrarse con amigos y a escuchar música o a bailar. No es más importante. Son dos cosas que tienen mucha importancia las dos. Pero el arte es muy importante también y creo que tenemos que contribuir para que se vuelvan a hacer los espectáculos con los protocolos que corresponden y demás, pero que se vuelvan a hacer los espectáculos muy parecidos a como eran antes, para que la gente pueda mejorar su sistema de defensa, sonreír y justamente para ahuyentar la muerte.
Para ahuyentar la muerte, exactamente. ¿Sabés que no te vas a ir con las manos vacías, pelado?
¡Upa! Por ahí, ¿no? ¡Qué lindo!
Mirá, ¿quién te regaló ese? Ese mate.
Wow,
no te acordás, no tenés idea.
Puede ser que sí.
Ábrilo, a ver si te gusta. La gente de Bresciani y Platería Criolla hoy vio ya de temprano, desde ayer de noche, que ibas a estar acá. Me mandaron un mensaje temprano diciéndome que iban a entrar más temprano Gonzalo, Tatiana y Federico Bresciani al taller. Pero mirá, a ver si te gusta. Tiene detalles que te identifican, fíjate.
No.
Contale a la gente que está escuchando la radio. Contale a la gente que está escuchando la radio lo que estás viendo.
Está labrado la palabra cordera.
La bandera uruguaya.
La bandera uruguaya.
La bandera argentina.
La bandera argentina.
Micrófono.
Y un micrófono.
Y hermoso, la música.
Hermoso, loco, gracias.
La gente te está escuchando. Y gracias. Aparte, Gonzalo, gran fanático tuyo.
Gracias, Gonzalo.
Desde que vieron en las redes que ibas a estar hoy acá, le hicieron eso.
Lo vamos a curtir, a purgar.
Sí, claro, exactamente.
Bien,
sí. ¿No? Con brasa lo sé.
Con brasita, claro. Con un carboncito, exacto. Todo bien. A curtirlo.
Para disfrutar en La Paloma.
Para disfrutar en La Paloma. Gracias.
Te están escuchando, así que
gracias, Gonzalo. Y bueno, y los invito a todos.
Sí.
Para el 5 de diciembre, o sea, no este, sino el próximo sábado.
Uh-huh.
No este, sino el 5 de diciembre.
Las entradas están a la venta
en
Habitat. Las entradas están a la venta en Habitat y en Recitales App. En la plataforma Recitales App también la pueden encontrar de manera muy fácil y a disfrutar toda la catarata. La catarata de recuerdo, de las canciones, de todo lo que era de la Bersuit.
Sí.
Y cosas nuevas también.
Y por ahí esta cancioncita tengo ganas de hacer.
Esta la tengo que hacer.
Sí, la abrazo de gol, sí. La vamos a hacer con la banda. Y la verdad que merece una versión porque la grabé así en 20 minutos con la guitarra y leyendo la letra, ¿viste? Merece una versión.
Cosa que
linda.
Cosa que pasa.
Sí, gracias, loco.
No, por favor. Nos quedamos sin tiempo, pero no te vas a ir sin tener que decirme algo. Me vas a tener que mentir en el micrófono, en la cara de nosotros dos.
Dale.
Me tenés que decir, soy el pelado Cordera y escucho Hacemos lo que podemos. ¿Podés?
Bueno,
dale.
Soy el pelado Cordera y voy a mentirles en la cara a todos. Escucho Somos lo que podemos.
Hacemos lo que podemos.
Pero muchas veces te voy a decir, me dije a mí mismo cuando me recriminan algo, bueno, hacemos lo que podemos. ¿Cuántas veces te recriminan algo decís eso?
Es verdad.
Uno también miente cuando dice eso.
Obvio.
Gracias.
Perdón, por la Gustavo, que Fénix visita en el Libertadores de América la revancha contra Independiente, que está 4-1.
Hincha de Fénix el señor,
Grande Fénix, que llegó.
Hablale, decile algo.
Te quiero ver en Capurro.
¡Oh! ¡Qué fuerte!
Hoy hablabas de Peñarol y Nacional, no todo es Peñarol y Nacional.
¡Oh, qué fuerte!
No, terminamos así.
No.
Yo soy hincha de Victoria Plaza. Así que con eso te digo todo.
Plaza.
Gilmar Villagrán me dio la camiseta cuando llegué al Uruguay, un jugador de Lanús, y me dijo, vos sos hincha de Victoria Plaza, y a todos lados donde voy soy hincha de Victoria Plaza. O sea, soy único prácticamente, porque no hay nada en Uruguay, a no ser en Colonia, un hincha de Victoria Plaza.
Fuerte el aplauso a Gustavo Cordera. Y repetimos, el otro sábado, en la sala del museo, sí. Entradas en Habitat, a recordar la Bersuit, cosas nuevas, y este abrazo de gol a Maradona va a estar.
Sí, por supuesto.
Y va a estar el Diegote, va a estar la presión y la energía del Diego, va a estar ahí. Seguro.
El Diego, hay que dejarlo descansar, tiene que descansar en paz. No usarlo tanto.